Hola Masters, como han visto en las redes sociales, estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas. Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando un episodio más de Tech Tuesdays patrocinado por Huawei Spark, que nos está dando esta oportunidad de poder buscar cabal como personas como Juanjo Asensio, que nos acompaña el día de hoy. Él es el fundador de OneBot, ya nos va a contar un poquito de eso, pero quiero contarles de que estos espacios están específicamente, dedicados a estos emprendedores que están cambiando el mundo por medio de la tecnología. Tenemos hoy a Juanjo Asensio, que nos va a contar un poquito de la problemática que está resolviendo con OneBot, una empresa que provee herramientas y conocimiento para que los niños o jóvenes puedan aprender tecnología desde pequeño. Así que Juanjo, brother, desde hace rato es que queríamos hablar, lo logramos ahorita, estás en Antigua, estás creciendo un montón. ¿Cómo estás?
Bien, Marcel, gracias. En esta como dualidad de que las cosas avanzan, no avanzan, el mundo siente que se detiene por un lado, pero para nosotros ha sido un año bien interesante con bastantes buenas noticias. Te voy a ir contando ahí a lo largo. Gracias por tenerme también.
Desde hace rato ya habíamos hablado, si no estoy mal, sí. Hace como 2 años, ¿te acuerdas? En la universidad esta, uy, se me olvidó, Galileo. Creo que hicimos un foro ahí en donde hablamos de temas de emprendimiento, pero creo que ya era hora que tuviéramos aquí una conversación. Creo que es algo importante lo que estás haciendo. Entonces, si quieres, Juanjo, contarnos un poquito de la problemática que existe actualmente en donde OneBot entra como una solución y obviamente como un negocio sostenible y que va pues al alza, como me lo estabas contando, y para que entendamos un poquito qué es lo que está pasando.
Sí, tal vez para arrancarte cuento de la problemática general. Guate es uno de los peores 5 países en calidad de educación de ciencia y tecnología a nivel mundial y preocupa porque la mayoría de empleos se están desarrollando con algún componente o de ciencia y tecnología. Se dice en algunos estudios que 70% de los empleos que nos vienen para el futuro de los niños ni siquiera existen hoy en día. Entonces, ¿cómo sabes cómo prepararlos? ¿Verdad? Si el sistema educativo ya nos estaba fallando para los que sí existen hoy en día, ¿cómo los preparas para los del futuro? Ahí esa era la pregunta que teníamos. Y aparte, una brecha enorme en la calidad de educación que tenés en colegios privados urbanos y en escuelas rurales urbanas. ¿Y cómo hacíamos para cerrar esa brecha? ¿Cómo hacíamos para que todos tuvieran las mismas oportunidades? Y así arrancamos. Esa era la idea.
¿Cómo identificaste eso? O sea, vos trabajaste, vos siempre has estado en el mundo del emprendimiento, incluso vos te has metido mucho en el mundo de tecnología. Pero ¿cómo fuiste encontrando, cómo te enamoraste de ese problema? Porque creo que todos sabemos de que existe ese problema, pero no sé si todos nos hemos enamorado como vos, como para decir, bueno, me voy a dedicar a querer resolverlo. Pero ¿cómo fue que te empezaste a introducir y encontrar y decir, bueno, sí, aquí es en donde Juanjo nació para ver cómo lo resuelvo?
Te voy a compartir la historia específica del momento. Me recuerdo de eso y lo pienso de vez en cuando, ¿sabes? Y como a veces la gente se pregunta si existen coincidencias, y esta es una de las historias que me hace pensar en si nada es coincidencia, pero yo tenía 4 años más o menos trabajando en el Centro Municipal de Emprendimiento, fui parte del equipo que lo arrancó, y veíamos pasar ahí proyectos de todo tipo, y por supuesto te vas enamorando del emprendimiento, así un día dije yo también quiero ser emprendedor, ¿verdad? Siempre había querido yo también hacer algo. Desde chiquito haciendo carreta de chucos y después pasteles a domicilio y cositas, pero hubo un momento específico en donde estaba sentado en una presentación de empresarios por la educación y estaban poniendo toda la estadística de cómo estábamos en Guate. Y cuando vos veías esas estadísticas, de verdad es alarmante, pues 10% de nuestros alumnos pasan el examen de mate, imagínate. Eso quiere decir que 90%... Claro. Ajá, de esos 190 no son suficientes en matemática.
Wow. ¿Y qué hacen?
Cabal, esa es la pregunta, ¿qué hacen para estar tan mal? O sea, si fuera un tema de adivinar, vamos, de puros números de adivinar, creo que tenés 50% de chances de ganar. Entonces, sin duda estábamos haciendo algo muy mal. Y aparte de los peores 5 en calidad de educación de ciencia y tecnología, como te dije antes, yo veía esa presentación y me ponía a pensar como, ¿pero qué estamos haciendo? Pues, ¿por qué estamos todos aquí sentados y nadie está haciendo algo? Y a la par mía estaba sentado Philip Wilson de Ecofiltro. Y yo empecé a cuadrar la idea de un problema, cómo Philip había resuelto el tema del agua y cómo era una solución que había nacido de Guate y que ahora está teniendo tanto impacto. Creo que tienen en 38 países, en 38 fábricas alrededor del mundo ahorita. Y yo decía, ¿cómo hacemos para hacer algo similar, pero en educación? ¿Verdad? Y empezó a salir la idea del modelo de One for One, que ahora es parte también del núcleo de nuestro modelo de negocios. Y pues ese fue el momento en donde yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, todos estamos acá, la estadística es esa, yo me voy a dedicar a la cantidad de tiempo que haga falta para resolver ese problema y cueste lo que cueste, voy a ver cómo le hacemos.
Claro. ¿Verdad? Sí, esa epifanía, no sé si se dice así en español, pero cabal, que decís, bueno, yo tengo todos los recursos, tengo la energía, tengo la gana, sabes que existe ese problema latente, tengo la oportunidad ahorita de empezar a crear un futuro, ¿va? Tal vez, no sé si tenías como 20, 25 años cuando comenzaste a hacer todo eso, pero, no sé, como que tenés como un futuro por delante, decir, bueno, sí, me puedo sumergir a esto, tengo, sí. Bueno, no sé si Philip es tu mentor o si tu inversionista, pero creo que con el apoyo de alguien que ya lo haya hecho similar, ya solo es de empezar a trabajarlo, ¿me entiendes?
Sí, sí, y lo que decís es ese momento de realización. Cabal tenía 25 años, todavía no muy sabía qué quería hacer, o si estás así como perdido en a qué vine yo en este mundo, qué me toca, ¿va? Y para mí era muy claro que quería ser emprendedor y tener una empresa sostenible y rentable, pero también que fuera reconocida por hacer un impacto social positivo y que dejara Guate mejor de lo que lo encontró. Claro. Y Philip es mi mentor. Desde ese día, pues, nos conocimos oficialmente y empezamos a platicar. Yo lo conocía a él de antes, de charlas y artículos que leía, lo admiraba mucho, pero creo que ese fue el momento que él me conoció a mí. Y pues me di cuenta que él salía temprano en las mañanas a caminar su perro en una calle cerca donde yo vivo, acá en la Antigua, y dije, bueno, si yo empiezo a caminar mi perro a la misma hora y voy adaptando algunos patrones y pareciéndome más a madrugar y cosas así, dije, ese es el primer paso, vamos.
Y lo lograste.
Y pues sí, poco a poco pues nos cruzábamos todas las mañanas y qué onda, qué tal, buenos días, cómo estás, buenos días, hasta que un día nos sentamos realmente a hablar de la idea que tenía y dije, mira, este es el plan. Esto es lo que veo como el problema, yo creo que se puede resolver así. Me dijo, mira, yo creo que tenés algo muy similar a lo que hicimos en Ecofiltro, pero para la educación. Y cuando él lo vio así, por mis adentros pensé, bueno, si él lo ve, es porque ahí hay algo.
Claro.
¿Verdad? Claro. Y ahí fue donde arrancamos, dejé mi trabajo estable y me tiré por completo y me he dedicado por completo desde ese entonces a este proyecto.
Que nada, no, y creo que es algo de admirar, porque no sé si todos tienen como que la pasión o el valor de hacerlo, pero ¿cuál fue tu primera propuesta? O sea, ahorita obviamente OneBot lo que tenés ahorita es una amalgama de un montón de, sí, de propuestas e ideas y demás, pero ¿cómo fue que comenzaste y fuiste encontrando como esos insights para llevarlo a lo que es actualmente OneBot?
Pues empezamos cometiendo un gran error, Marcel. Fuimos a un par de colegios acá en la Antigua, y yo no tenía todavía el dinero para invertir en nada formal, ni había nada arrancado. Entonces yo llevaba un cartapacio con unas cuantas hojas en blanco, un montón de hojas en blanco y unas cuantas impresas, ¿no? Y en esas impresas tenía una foto del robot y una foto de unos cuantos ejercicios. Y les dije, mira, esta es la idea, esto es lo que queremos lograr. Apóyennos, pues, si sean algunos de los colegios que son pioneros en esto, poco a poco va a ir creciendo y aumentando. Y para mi sorpresa, de los muchos que me dijeron que no, pero un par dijeron, sí, me interesa, arranquemos, probemos, ¿verdad? Entonces, con eso mandamos a traer, cerramos los negocios acá, mandamos a traer las piezas y así arrancó. Grave error en ese momento que vendíamos los kits, ¿verdad? Entonces, okay, éramos una empresa que revendía hardware, básicamente. Uh-huh. Y pregúntame cuándo me volvieron a pedir o a comprar algo. Claro. Nunca. Se lo quedaban hasta que o se perdía, o se arruinaba, claro, o quedaba obsoleto. No sé si en el colegio también viste, pero las compus que llevan ahí 15 años en una esquina y que ni siquiera descargan del inventario. Entonces estábamos metidos un poquito en ese loop y también nos dimos cuenta que así no podíamos llegar a las escuelas públicas, ¿verdad? No había forma de que ellos pudieran pagar ese costo. Y ahí encontramos un nuevo modelo de negocio y una nueva propuesta en donde los colegios privados nos alquilaban el equipo durante un año en un formato de leasing, y después que se vencía ese año, el equipo retornaba a nosotros, les traíamos nuevo, y la ventaja era que su equipo siempre estaba renovándose. Pero con el equipo que nos iban devolviendo y acumulábamos, que ya estaba amortizado, lo podíamos llevar a una escuela pública con un 90% de subsidio.
Ok. ¿Ya?
Entonces los niños en el área rural tenían exactamente el mismo kit, los mismos ejercicios, el mismo libro, y todo era exactamente igual. Y así tuvimos ese primer acercamiento o aha moment, como le dicen en inglés, de darnos cuenta que era posible que una escuela pública, que a la que llegas 2 horas en 4x4 en terracería, tuviera exactamente los mismos ejercicios que los colegios más prestigiosos de Guate. Y ahí creo que empezamos a encontrar algo.
Pero ¿cómo fue que hasta la conclusión de empezar con el tema de robots? Porque creo que una cosa es la tecnología y otra cosa es, bueno, les quiero dar un robot por cada niño, como para que ellos empiecen como que a decir, bueno, o sea, obviamente para poder desarrollar un robot tienes que aprender a programar, para poder aprender a programar tienes que entender la tecnología y te vas como para atrás. Pero ¿cómo llegaste a esa solución tan interesante que engloba como que la cadena de valor completa? De decir, bueno, si alguien quiere aprender a sumergirse el tema de tecnología, tiene que hacer esto. ¿Cómo llegaste a esa solución?
Traía personalmente yo muy, muy presente haber jugado Legos toda mi infancia. Pasaba un montón de tiempo solito en la casa, mi mamá trabajaba y me armaba unas cosas de Lego que poco a poco iban creciendo, ya tenía motores, sensores y yo quería que los demás pudieran tener esa experiencia, y creo que parte de la clave es que estás construyendo y armando algo físicamente con las manos. Entonces, en mi ingenuidad y sin saber absolutamente nada de educación, yo quería que fuera algo tangible, que pudieras tocar e interactuar físicamente. Y por otro lado, también veíamos que había un tema de tendencia a que la robótica empezaba a dar miedo en la educación, y todos sabían que era algo que había que emprender y que los robots nos van a quitar el trabajo, y como que un cierto miedo que nosotros lo vimos como una oportunidad para convertirlo en nuestra ventaja competitiva en ese momento, ¿verdad? Okay. Y pues la visión venía un poquito también de si logramos darle a los niños las piezas físicas y las instrucciones adecuadas, como que si es un juego de mesa, ellos solitos pueden aprender más rápido de lo que un profesor que no sabe de robótica, que no sabe de programación o que todavía no se siente del todo cómodo, les podría explicar. Era como un poquito de rebeldía también muy propia de un sistema educativo que a mí me había quedado muy mal. Y lo puse a prueba con mi hermanito. Tenía 11 años en ese entonces y le dije, mira, aquí están estas piezas, jugá. Yo solo lo ponía él a jugar y iba tomando notas de qué hacía, ¿verdad? Y me di cuenta que era un componente clave que él pudiera tener esas piezas. Para hacerte corta esa historia, en 3 meses había programado él un robot que se llamaba Pepe, y lo que hacía era escribir su nombre en el piso. Le ponía un marcador atrás y iba haciendo las letras.
¿Cómo vas a creer?
Solito. Yo no sabía nada de programación. Y él, habiendo puros videos de YouTube, las instrucciones y las piezas que le dimos, programó un robot que escribía su nombre. Imagínate.
Ok.
Y dije yo, bueno, aquí está. Es de tomar esto y realmente lograrlo cruzar con lo que se requiere dentro de la educación tradicional para que nos lo acepten en el colegio. Mira, yo creo que eso fue un momento interesante también, porque era un modelo educativo que partía de alguien que no sabía nada de educación, pero que sabía mucho de emprendimiento y que sabía lo que no le había gustado del colegio, y después fuimos a ver cómo realmente lo podemos adaptar para que cumpla con los requisitos del colegio, pero no al revés, ¿verdad? La mayoría de propuestas educativas se arman desde lo que el colegio necesita al revés, ¿verdad? Pero no desde lo que le gusta a los alumnos al revés, y creo que ahí hubo un segundo aha moment.
Mira, ¿y cómo lo resolvían antes los colegios? O sea, digamos, ¿el tema de tecnología estaba al menos en sus cabezas? o cómo lo están resolviendo en ese preciso momento. Mencionaste, sí, hay profesores que tal vez no se le daban algo y era como que, bueno, mucha, si yo sé, si tengo la suerte de saber, se los explico, pero si no, no sé. Pero ¿cuál es la situación actual en donde los colegios están resolviendo ese problema que existía del tema de tecnología?
De lo que observábamos, había colegios que ya lo tenían bastante establecido. Hay colegios que desde hace 15 años ya tienen el tema de robótica dentro de su currículum. Hay colegios que todavía no lo estaban tocando, pero querían. Y también, por lo general, encontrábamos que robótica estaba como atrapado, tecnología en general estaba atrapado adentro de la clase de computación y estaba separado de ciencia y de emprendimiento, que era lo que era más interesante para nosotros. Pero entonces sí estaba ahí, pero creo que no se le estaba prestando suficiente atención. Ahora la tendencia de educación STEAM por ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática, lo que te dice es que deberías de incluirlo en todas las clases. Pero entonces lo deberías de usar en ciencias, lo deberías de usar en mate y traerlo más como una herramienta educativa en lugar de tenerlo encajonado como algo que solo es parte de la clase de computación. Yeah. Entonces creo que ahí había una oportunidad grande de hacer ese cambio y también de combinarlo con project-based learning o aprendizaje basado en proyectos, que es parte del corazón de lo que hacemos. Entonces vos planteas los problemas de primero o el desafío y haces a los alumnos parte de ese desafío y cómo lo resuelven. Y se los planteas como en algunos casos con personajes y caricatura y les llamas la atención y ayúdame a resolver tal cosa. Y después aprenden de la tecnología como para resolver el problema, pero no al revés, otra vez. ¿Verdad?
Qué interesante. ¿Y te topaste en algún momento con tener que ir a pichar esto como que el Ministerio de Educación, como para, o ese es el trabajo, la visión de OneBot, de decir, bueno, también hay que cambiar un poco el sistema, porque si el sistema permitió que esto fuera así desde un principio, hay que venir a arreglarlo? ¿Tenés ese reto y cómo lo estás resolviendo?
Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la barrera con la que nos chocamos. Y creo que en el mundo, pero en general en la cultura latina, está muy presente que todos dicen lo que está mal, ¿verdad? Todos critican, algunos cuantos te dicen qué hacer y son bien poquitos los que realmente hacen algo y te demuestran y te traen resultados y te traen la data suficiente como para fundamentar de por qué sí se puede hacer así, ¿verdad? Y ese ha sido nuestro desafío. Es un proceso muy largo, no es fácil, y pues ojalá algún día podamos hacer ese cambio en el sistema educativo. Hemos venido con algunos avances en esa dirección, pero creo que es algo que va a tomar muchos años, Marcel, y probablemente no vayamos a ser solo nosotros, sino que es un grupo de empresas y de iniciativas que se están subiendo a los nuevos movimientos y que están empezando a demostrar que funciona. Nosotros, la primera data que capturábamos es a los niños les toma en promedio 26 minutos hacer nuestro primer ejercicio si los hacen ellos solitos. Pero si les enseña el profesor y los lleva paso a paso, esos 26 minutos se convierten en 150 minutos. 6 veces más tardado.
No te creo.
Y lo más curioso es que se nos repetía en colegios urbanos, pero también en rurales, e incluso con un grupo de niños que trabajamos en pros ciegos, en pros sordos y ciegos. Entonces teníamos un grupo de niños sordos y un grupo de niños ciegos, y ellos estaban haciendo los ejercicios en 26 minutos también. Entonces lo que nos decía es, peor que te den la clase mal, a que seas sordo o ciego en términos de lo que te limita en lo que puedes aprender. Ese también fue un momento de realización, wow, enorme, pero o sea, eran experimentos pequeños en ese momento y hemos venido avanzando a tratar de convertirlo en algo formal. Este año, bueno, el pasado empezamos a trabajar, pero creo que de los logros más grandes es el hecho que la UVG, la del Valle, diseñó nuestro currículum ahora. Entonces ya tiene un respaldo académico formal como para ir a tocar puertas de un ministerio más adelante y de poder empezar esas conversaciones ya con una propuesta sólida y una data sólida, ¿verdad? Y es el primer currículum en Guatemala, creería yo que en Latinoamérica, que está diseñado por la del Valle desde cero hacia arriba, pero que incluye todos estos temas interesantes como emprendimiento, innovación. Hay un tema ahí de equidad de género, queremos que más niñas se empoderen, entonces muchas de las figuras de liderazgo y de management en nuestras historias son mujeres, y cositas que cuando lo vas sumando pueden llegar a hacer esa diferencia que nosotros veíamos, ¿verdad? Pero ahora con el sello oficial. Uh-huh. Y creo que ese es un gran paso también.
Mira, cuando te referís a Pensum, es porque OneBot entra entonces ya más como una modalidad nueva de clases, ya no tanto como una herramienta, digamos, como que se la das a los profesores y bueno, enciéndanla, sino que ya es, miren, queremos estar dentro de su Pensum del colegio para que una vez cada 3 días reciban una clase de tecnología, ¿o cómo es?
Sí, exactamente así como lo acabas de decir, y tenés un pensum o un currículum completo con todas las temáticas que vas a ver sobre el lado de tecnología, pero también para la clase de productividad y desarrollo. Entonces, antes tenían a un montón de profesores dando una clase de emprendimiento, pero es difícil porque no tienen un libro de emprendimiento, ni han recibido un curso de Lean Canvas, ni han ido a una incubadora, ni a una aceleradora, entonces no es óptimo, ¿verdad? ¿Cómo vas a poner esa responsabilidad en los profesores de inventarte un curso de emprendimiento?
Claro.
¿Verdad? Entonces ahora lo combinamos con tecnología y el resultado son, pues, son propuestas de negocio de alumnos. No te estoy diciendo que de ahí salgan startups, ojalá algún día, pero que traen un componente de tecnología ya incluido y de innovación. Entonces es mucho más fácil de innovar esos negocios y de escalarlos más adelante, ¿verdad? Entonces okay, logramos meter un poquito de eso. Y sí, es básicamente como que te den tu libro de mate en matemáticas y tenés todo lo que vas a hacer en el año, pero no es un libro, sino que son piezas físicas, videotutoriales, videos que te sumergen en una experiencia. Y ahora estamos agregando storytelling también, entonces te aparece todos los proyectos como Anita en Escuintla, y Marcel y compañeros, por favor, ayúdenme, hay mucha basura en las playas y las tortugas ya no vienen a poner sus huevos, y ayuda, ayuda, y blum, y te dejan en la clase así como, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Antes armás el proyecto, lo diseñás, usas design thinking, usas las piezas de robótica, programás y de ahí lo pichás como si fuera un startup.
Entonces, ojalá hubiera existido eso cuando yo estaba,
sí, hombre, en el colegio. Es lo que yo digo también, pero ahorita tenemos la oportunidad de llevarlo de regreso y eso ya está avalado, pues, diseñada la currícula con la del Valle en conjunto. Entonces,
qué interesante.
Es un curso chilero, si lo decimos así.
Sí.
Pero oficialmente cumple con todos los requerimientos que te pedirían también.
Claro. O sea, tu modelo de negocio entonces está más en la venta de ese Pensum y ser proveedor, digamos, de todos los materiales. Sos como el representante, digamos, de ese Pensum en Guatemala. O sea, bueno, ¿quién quiere empezar, ajá, a aplicar esto en su colegio? Hablen a OneBot, porque ellos son los que están certificados para capacitar a tus profesores. Así sería.
Exactamente. Y
o sea, sí, interesante.
Muy similar a como Santillana te vendía el libro de estudios sociales, por ejemplo, y de ahí venía todo el curso listo. Similar, claro, pero con este tema.
¿Verdad? O sea, evolucionaste de ser un vendedor de tecnología a un certificador de Pensum, digamos.
Un vendedor de hardware que éramos inicialmente. Y ahora lo que somos es un proveedor. Nosotros nos gusta llamarle plug and play al programa porque te incluye las certificaciones, te incluye entrenamiento para tus profesores, libro, robots, plataforma educativa, videotutoriales y acceso a una competencia que pues ahorita no se puede este año, pero el pasado nos llevamos a dos niñas a la China, a la mundial, perdón, 2019. Siento un gap ahí de 2 años que perdimos en el tiempo, pero en 2019 estuvimos representando a Guate en la China, en el mundial. 6,000 equipos, wow, de alrededor del mundo habían participado y ahí estamos. Entonces, eso también está incluido, pero sí, ha cambiado y todo esto como un servicio, Marcel. Entonces,
claro,
ya no vendemos un hardware y esperamos a ver si se arruina un día, sino que todo el tiempo lo estamos renovando, uh-huh, y nos abre también la puerta para poder llevar exactamente lo mismo a las escuelas públicas, claro, con un 90% de cofinanciamiento para ellos. Wow. Importante que nos paguen, ¿verdad? No creemos, claro, en llevar nada gratis. Y es también una de las grandes lecciones de Philip y del modelo de Ecofiltro, y es que gratis no se aprecia, ¿verdad? Tiene que ser una propuesta de valor que les haga sentido a ellos y que se sientan dignos, clientes, y que exijan y esperen un buen servicio de uso.
Sí, y aquí estoy viendo en tu website que tenés que has impactado más de 12,500 estudiantes.
Tenemos que actualizar, wow, la website. Vamos como por 16,000 ahorita.
No te creo.
Sí.
O sea, ellos ya ahorita ya tienen conocimientos al menos básicos como para empezar a investigar más de temas de tecnología. O sea, en el, sí, peor de los casos se quedó con conocimientos básicos.
No, ah, sí, estos niños terminan sabiendo programarte videojuegos y programarte un robot para que se maneje automáticamente sin chocarse adentro de la clase. Es impresionante cuando le das a los niños el poder de aprender siempre nos sorprende, ¿verdad? Y nosotros les decimos, diseñame esta cosita simple, y es la del ejercicio. Y cuando te presentan proyectos, resultan con algo que vos ni te imaginabas.
Claro. Entonces, sí, ese fact que me diste de que preferían aprender solos que con profesor, ya te das, o sea, ya con eso ya te das cuenta que hay algo que está mal, pues.
Sí. Y es que para ellos ni es aprender, es jugar, ¿verdad? Y así debería de ser. Pues deberías de poder aprender como la forma natural de hacerlo, que es jugando y es fracasando, ¿verdad? Y en lugar que te castigan y te ponen mala nota si no lo hiciste bien, nuestros ejercicios los puedes volver a hacer hasta que alcanzas el objetivo de lo que necesitabas aprender, que ahora desarrollo de competencias y hay mejores formas de hacerlo.
Sí.
Y muchos de esos niños que ves ahí en el reporte de impacto son de escuelas rurales. Tratamos de ir mita a mita. Okay. Este año fue difícil por la pandemia y el cierre de las escuelas, pero encontramos una solución de servidores locales interesantes. Ahí te puedo contar un poquito
más adelante. Sí, yo te quería, solo antes de entrar a ese tema, recuerdo que en el colegio había un juego que me enseñaba a programar, que era un gatito, no sé si te recuerdas.
Ajá. Scratch.
Scratch.
Sí.
que existía, sin embargo, era como que, bueno, si pueden, buenísimo, y si no, pues no importa. Pero ahí está. ¿Verdad? Pero creo que eso fue como, imagínate, hace, no sé, 15, 16 años que yo jugaba con eso. Y me acuerdo porque era de lo único, o si no, el único que aprendíamos de eso. Tal vez no estaba tan claro lo que se venía, pues, pero creo que ya con ese Squash al menos te abrió un poquito la mente de todo lo que, pues, ahorita pues ya es mucho más conocido. ¿Verdad?
Pues te cuento que ese software y esa tecnología sigue dando vueltas todavía, ha evolucionado muchísimo, por supuesto, pero la idea, me imagino te recordás de que agarrabas bloquecitos de colores y vas armando así tu código, eso todavía funciona igual, pero ahora está en un nivel ya en donde hay niños de 8 años que están haciendo ejercicios de inteligencia artificial.
No te creo.
Entonces vos le cargas, lo programas con Scratch, bloquecitos de colores, pero le cargas una base de datos de fotos de gatos, por ejemplo, y una de fotos de perros, y la compu a través de la webcam o el celular te aprenden a distinguir un gato de un perro, por ejemplo. Eso es un ejercicio inicial, pero también puedes distinguirte buses de carros, de motos, y entonces puedes hacer conteo de tráfico, te puede distinguir un producto defectuoso de uno que está bien, te puede distinguir un producto de un sabor versus uno de otro sabor. Entonces, mismo software, pero con aplicaciones mucho más poderosas. Imagínate niños de 8 años programando inteligencia artificial.
Claro. Y ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Y creo que por eso es de que admiro tanto OneBot es, si en dado caso esta tecnología solo estuviera disponible para los colegios privados, digamos. O sea, ¿se va a extender todavía más el gap de oportunidades de la mayoría de gente especial? Pues estamos en Guatemala, estamos hablando de la población, pero ¿se extendería todavía más ese espacio, ese vacío de acceso a información, ¿verdad? Porque sí, obviamente, tú tienes acceso a educación privada, obviamente tienes la capacidad para pagar todo esto, pero todos los que no tienen oportunidad para poder optar a estos recursos se van a quedar atrás, y esos 5 o 10 años te va a perjudicar enormemente. Entonces, creo que el modelo que vos estás desarrollando de decir, bueno, ok, sí, tal vez el modelo de negocio va más enfocado a que los ingresos sean más por el colegio privado, sin embargo, el impacto está en, bueno, todo esto se va para también la parte rural para que ellos al final compitan bajo las mismas reglas, ¿verdad?
Sí, completamente. Y lo que vos decís es importante tenerlo en cuenta porque no solo te limita en tu acceso a información, pero sin duda también en tu acceso a mejores oportunidades de empleo, ¿verdad? Y no solo hacemos la brecha de calidad de educación más grande, sino que la brecha de riqueza más grande también, ¿verdad? Y Guate ya es uno de los países más desiguales y eso no le conviene a nadie ni le hace bien a nadie, porque mientras más desigualdad, más violencia también, ¿verdad? Y ahora tenés la oportunidad con la tecnología, hay programadores junior ganando $1,000, $1,200 al mes después de 6 meses de capacitarse. Y para eso no tenés que dejar tu aldea, ¿verdad? Podrías ir trabajando con tu laptop y internet desde la aldea en donde estés. Bueno, tal vez hay algunas aldeas sin internet, pero por lo menos en la cabecera departamental.
Claro.
¿Verdad? Y cuando vos traes ese tipo de sueldos a las comunidades, realmente pueden cambiar la vida de esa persona, pero de su familia y de la comunidad, porque al final ese dinero también se gasta ahí. Entonces esa es la visión que tenemos en grande, tratar de que la gente ya no migre ni siquiera del interior a la ciudad a buscar esas oportunidades, mucho menos Estados Unidos ilegalmente, pero que las podamos seguir teniendo, ¿verdad? Hace poco me recuerdo que alguien mencionaba que hacía falta 60,000 plazas de programadores en Guate y que había espacio para suficientes, y ¿dónde están, verdad? ¿Dónde hacemos para capacitar a más personas que puedan optar a esas plazas?
Claro. ¿Y el siguiente paso de OneBot cuál sería? O sea, digamos, si quieren seguir como certificando, ya es entrar como que a un, como que sería como una secundaria, o sería más como un diplomado, ¿qué crees que es el proceso como para que ya pueda entrar, digamos, a una del Valle, a graduarse como ingeniero, digamos? ¿Cuál sería el proceso?
Creo que estamos muy claros en que queremos seguir en educación de colegio ahorita, que es primaria y secundaria. No sé si vale la pena que nos movamos. Hay buenísimos proyectos que están buscando esa brecha más adelante, ¿verdad? De graduado a contratarte. Programa Valentina, por ejemplo, hacen un buenísimo trabajo ahí. Y nosotros nos hemos mantenido un poquito antes en esta etapa de colegio. Y la meta que tenemos es poder llegar a 100,000 niños en 2025. Y creo que para nosotros el área rural es uno de los enfoques principales. Por supuesto, la mayoría de nuestros ingresos viene de clientes privados, pero nuestros márgenes de utilidad son mucho más altos, muchísimo más altos en áreas rurales, porque todo ese hardware ya está amortizado. Entonces, el margen de una escuela rural es casi el 100% para nosotros.
Interesante.
Pero entonces, es un modelo sano, y creo que los incentivos también internamente son interesantes para nosotros, porque aparte de que todos estamos enamorados y comprometidos con la visión que tenemos, este año crecimos de 3 a 11 el equipo también.
No te creo, felicidades.
Y gracias. Y todos enamorados de la visión, pero también con un compromiso egoísta, si lo querés llamar así, pero positivamente, de seguir atendiendo a las comunidades rurales, porque también nos ayudan a crecer, ¿verdad?
Claro.
Y ahora tenemos estos, te enseño aquí el servidor, este es un pequeño modelo impreso en 3D.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo que se llama como un Tesseract?
Es una figura imposible, parte de un modelo de Voronoi, que es como las células se ajustan entre sí proporcionalmente y después está puesto en 3D y estirado así. Y el chiste principalmente es que es imposible de hacer con herramientas, ¿verdad? Porque es demasiado complejo, pero posible de imprimir en 3D. Entonces el mensaje va sobre la línea de que lo que era antes imposible, ahora se hace posible con la tecnología. Y en la educación estamos proponiendo lo mismo. Entonces, vos instalás estos en las escuelas y sacan una red interna, como de Wi-Fi, digamos, como tu hotspot del teléfono.
Claro.
Y los niños se conectan ahí a la plataforma, hacen sus ejercicios, pueden descargarlos, llevárselos a casa, y nosotros llevamos monitoreo de cuántos ejercicios han hecho, vieron todos sus videos, hicieron bien sus exámenes. Entonces, tenemos data en tiempo real del rendimiento de los alumnos versus... Creo que al Ministerio de Educación le toman ciclos de 6 meses tener esa data de regreso, claro, como estamos hoy, ¿verdad? Porque todo se hace en papel.
Claro.
Y tenés que hacer fluir de regreso esos papeles. Entonces, hay una interesante aplicación de cómo usar Big Data. Toda la data es anónima, por supuesto, pero nos sirve para ver cómo están progresando los alumnos, y siempre encontrás algunos centros que empiezan a destacar. Entonces, podemos volver e investigar qué es lo que está pasando ahí también.
¡Qué increíble! qué bueno, Juanjo, y creo que eso es lo que te decía al principio. O sea, es admirable y es hasta a veces envidiable de estar trabajando algo en algo que te apasiona y que tenga un impacto tan grande como lo que estás haciendo, porque se ve, ¿verdad? O sea, vos, yo sé que ahorita te vas a voltear y vas a ir a trabajar y vas a ir a seguir cambiando el mundo. Entonces, yo sí invito a mucha gente, a todos los que escuchan, de cabal buscar ese espacio en donde uno pueda tener ese impacto, no solamente agregar valor, sino que ganar plata y sentirse bien trabajando. Entonces creo que ahorita que lo contás, hay miles de oportunidades que se pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo primero? O sea, ¿cómo categorizas vos a las escuelas, digamos, específicamente en la parte, en el área rural, que ya pueden optar a OneBot? ¿Es la parte del financiamiento? ¿Es la parte de la infraestructura? ¿Es la parte del nivel? ¿O cómo lo escogen? ¿O cómo hacen esa como captación de prospectos?
Eso fue bien difícil para nosotros al principio, ¿verdad? ¿Cómo los calificamos? ¿Cómo, si fuera un lead, digamos, cómo lo calificas? Y probamos muchísimas formas. Al principio pensábamos que tener un laboratorio de computación era el requisito más importante, porque el programa en ese entonces lo corrías desde una compu. Logramos adaptar todo a que funcione desde teléfonos celulares, y ahí hubo un tal vez otro aha moment interesante, porque ahorita que todo está cerrado, las compus están adentro y nadie las puede tocar. ¿verdad? Y aparte las compus ya están viejas, se empiezan a empolvar y no es que la escuela va a comprar nuevas y dependen claro. siempre de un donante, entonces haces un ciclo que no es virtuoso, ¿verdad? Siempre necesitas un donante de afuera y eso no escala. Y ahora la gente hace el curso desde su teléfono y resulta que cerca del 90% de nuestros alumnos rurales tienen acceso a un teléfono, sea propio o de familia o de alguien de las dos vecindades inmediatas de su casa. Entonces tenés a los alumnos aprendiendo desde el celular y ese sí lo renuevan, ¿verdad? Tu nuevo celular es prioridad. Hay gente que prefiere el nuevo celular que dentista y que muchas otras cosas, ¿no? No podemos cambiar esas realidades, pero ahora tenemos mucha mejor cobertura. Entonces ya no es requisito el tema del laboratorio de computación. Y lo único que hemos visto y lo que estamos tomando este año es la voluntad de hacerlo, Marcel. Lo único que pedimos es que tengan la voluntad. Entonces los hemos estado dejando que nos busquen a nosotros o llegando a través de fundaciones. Este año la Fundación Carlos F. Novela de Cementos Progreso está cubriendo el programa para 13 centros educativos alrededor del país, algunos de ellos extremadamente rurales también, pero esa es otra forma de hacerlo funcionar, ¿verdad? Con un tercer patrocinador o alguien que apadrina esos centros y costea el programa. Entonces, voluntad. Eso es,
o sea, ellos lo que tendrían que hacer es que el director, digamos, de la escuela diga, ok, listo, me enteré que existe OneBot, voy a meter a su página, voy a escribir, miren, me pueden dar una cotización o cómo funciona para ponerlo a aplicar en el colegio, y ahí ya se comienza el proceso.
Sí, y así es, por lo general nos encuentran en la página o en una cobertura como esta que nos estás dando hoy, y nos escriben en WhatsApp, quisiera poner esto en mi escuela, gracias, y ya empezamos el proceso, y súper sencillo, ¿verdad? En cuestión de 3 meses podemos tener implementada una escuela, capacitados docentes y arrancado el programa.
Pero va a depender también de tu disponibilidad, digamos, de equipo amortizado.
Sí.
O sea, tiene que haber un esfuerzo entonces de venta a privado para que mientras más obviamente el embudo pues avanza, ¿verdad?
Sí, por supuesto, necesitamos ir amortizando ese equipo, como vos decís, pero pasa algo y es, muchas veces los colegios privados tienen más cantidad de alumnos que las escuelas públicas, entonces nuestro escenario promedio, son colegios de 400 alumnos en el área urbana, ¿verdad? Y en las escuelas públicas por lo general ves 200, entonces ahí lo que antes era one for one para nosotros se convierte en one for two. Claro, y por otro lado, los equipos tienen una vida útil, tenemos equipos de 5 años que siguen bien, similar a una moto, un carro, ¿verdad? Si lo cuidas razonablemente bien, te dura. Entonces, se usan 1 año en el privado, pero con ese mismo privado, en el año inmediato después, cubrís 2 colegios, pero en el siguiente tenés oportunidad de cubrir otros 2, entonces crece en un modelo que se convierte hasta 1 a 10 en algunas ocasiones, ¿verdad? Okay. Por la duración de los kits y porque pues, hay menos niños en las escuelas públicas también, en general, ¿verdad? Hay excepciones siempre.
Ok, no, interesante. Va, ahora sí que hablamos un poquito de qué fue lo que pasó con la pandemia, porque viene la pandemia, las escuelas y los colegios cierran, te quedas con todo este equipo, con todo esto. ¿Qué decisión tuviste que tomar? ¿Qué pivotaron o qué oportunidad encontraron?
Sí, momentos durísimos porque acabábamos de recibir inversión en ese momento de un fondo en Guate y habíamos usado todo nuestro capital para mandar a traer inventario.
Ok.
Teníamos 320 cajas de robots y yo las tenía ahí en mi casa.
¿Vamos? ¿Y eso fue en febrero o qué?
Poquito antes. Ajá. No sé, tal vez un mes antes del cierre o algo así, no lo veíamos venir todavía. Y yo tenía la mitad de la casa completamente llena de cajas de robots y yo dije, las voy a poner acá porque también mi meta va a ser venderlas y yo sé que si las veo todos los días las voy a vender. Antes era como mi propio coco wash y mi propia presión física de vender. Ajá. Y estábamos arrancando cuando pum, cae la noticia, cerrado y los colegios empezaron no solo a cerrar sino que a tener problemas de cobro con los alumnos. Algunos colegios nos reportaban 70% de papás que no estaban pagando y pues al punto del quiebre y una incertidumbre enorme, ¿verdad? Entonces nadie estaba invirtiendo ni comprando nada. empezamos a poner el programa con nuestros clientes más fieles, por así decirlo, gratis o a costo, viendo cómo sobrevivíamos todos juntos, y empezamos a quedarnos sin flujo, ¿verdad? Teníamos un inventario enorme, pero cero flujo. Ese último mes, me acuerdo que pagué los impuestos de la empresa, de mi cuenta personal, y dije, hasta aquí llegamos, pues no veo cómo le vamos a hacer. Y abrí un libro que tenía ahí desde hace un montón de tiempo, y había 800 quetzales ahí adentro. Y dije yo, esto es un mensaje. Estaba leyendo mucho Joe Dispenza en ese momento, entonces ahí, personales y espiritualidad y milagros, ¿vamos? Entonces cuando me apareció eso en las manos, dije, esto es mi señal. ¿Qué hago con esto? Y pues a través de manifestación y una práctica un poquito más espiritual a la que había empezado a entrar en ese momento, me fijé de meta que iba a trazar una línea directa en el mundo real y físico de cómo yo quería que mis clientes me encontraran a mí, ¿verdad? Y de cómo quería yo que esa transacción sucediera. Entonces, no solo esperarlo y ojalá que me pase, sino estos son los pasos a través de los cuales yo claramente quiero que esas cosas que quiero que me sucedan, sucedan, y así les voy a hacer posible suceder, ¿verdad? Y se convirtió en una estrategia de pauta en redes sociales, súper guerrillera, vamos, artes hechos ahí por mí mismo en Photoshop. Ahí todavía éramos tres en el equipo. Y entonces te estoy hablando no de este año, sino del pasado. Se me pierde siempre la noción del tiempo, pero hacerte corta la historia, esos 800 quetzales se convirtieron en cerca de $70,000 en ventas. Logramos darle movimiento a nuestros kits, hicimos una línea B2C, es decir, directamente a consumidores. Entonces mandábamos el kit a domicilio con un curso de videotutoriales incluido. Esos videotutoriales se convirtieron en la puerta también para que pudiéramos hacer el aval con la del Valle, el diseño curricular, digo. Y eso fue también lo que le llamó la atención a la fundación, ¿verdad? Carlos F. Novela estaban buscando específicamente un programa con plataforma en línea, videotutoriales, aval de universidad y un gerente educativo, que era lo último que nos hacía falta, ¿verdad? Porque en ese momento yo era gerente de todo.
De todo.
Y bueno, estaba Jeffrey con nosotros viendo tecnología y Gabriel que ve el lado financiero, pero todo lo demás lo llevaba yo. Y teníamos a Billy, que había trabajado en la Fundación Pro Futuro, cuando Claro compró Telefónica, quedó como en el aire toda la fundación, y Billy quería ser gerente de programas educativos, y era justamente lo que nos hacía falta para llenar los requisitos de poder aplicar a esa licitación. Y así se abrieron las puertas y una cosa nos llevó a otras. Después un fondo de inversión suiza nos encontró, nos invirtieron también. Después nos fuimos a la aceleradora de New Ventures en México. Y pues a partir de ahí fue que salimos a flote y que tres nos volvimos 11 y este ha sido nuestro mejor año y creo que por fin llegamos a ese currículum que siempre habíamos soñado y querido tener y que realmente te sentís orgulloso de ponerle en el escritorio a un director de colegio y decir, esta es nuestra propuesta y ya no es algo ahí que te estás armando, sino está fundamentado y sólido. Entonces, ni sé de dónde conecté todas estas historias con tu pregunta, pero así fue como la pandemia nos agarró.
Claro.
Y como le hemos ido haciendo frente. Y creo que este va a ser nuestro mejor año.
Qué bueno.
Sin duda, Marcel.
¿Y cambió algo, digamos, ahorita con todo esto que sucedió, digamos, con el tema de la fundación, con el tema del fondo de inversión y la aceleradora? ¿Te diste cuenta que el modelo actual, porque obviamente ya no hay clientes, o ya no existieron clientes en 2020, digamos, como colegios? Entonces, ¿tuviste que irte a un modelo B2C? O sea, ¿a eso vas ahora con OneBot? ¿O vas a seguir haciendo el B2B, que sería hacia colegios? ¿O B2G, digamos, gubernamental? ¿O va a ser más a B2C?
B2C fue una estrategia de resiliencia completamente, ¿verdad? Teníamos ahí esas 320 cajas de robot y yo dormía literalmente entre esas cajas y las teníamos que mover de alguna forma, ¿verdad? Entonces, solamente fue eso. No nos gusta expandir en B2C porque es difícil el tema de impacto social, ¿verdad? Y sí limitamos en precio a quién puede accederlo y quién no, y no quisiéramos. Nos interesa mucho seguir creciendo en B2B, temas directo a empresas, con unos programas en donde las empresas también pueden apadrinar a las escuelas y terminar de cerrar esa brecha. Y también ahora tenemos una oportunidad de hacer publicidad, pero de forma con una narrativa interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si vos le contás a un grupo de alumnos por qué es mejor una cuenta de ahorro que otra, o los ayudas a entender por qué es mejor comprar un ecofiltro versus gastar en garrafones todo el tiempo, o entender las propuestas de valor que tienen intrínsecamente un beneficio social, también hay una forma de referir a clientes y muy cuantificable. Entonces creo que ahí se puede hacer algo interesante, por supuesto, priorizando que somos una empresa de educación y nunca sacrificaríamos ingresos o marketing a cambio de la educación de nadie, ¿verdad? Pero se abren oportunidades interesantes ahí. Y nos encantaría trabajar con gobierno. La verdad es que la única forma de poder masificar en un tiempo corto estos programas es así. Pero no nos gustaría que el gobierno cubra los costos de nuestro programa nunca, ¿verdad? Porque no queremos que jala 4 años y de repente hay cambios y queda en el aire, o que se ve como el programa enemigo porque se implementó antes. Yo creo que idealmente lo que tenemos que hacer es que los usuarios encuentren el valor en nuestros cursos suficiente como para que vean cómo conseguirlo, ¿verdad? Y formas hay, porque el tema financiero nunca va a ser una barrera con nuestro currículo, ¿verdad? Hay programas que cuestan $2 al año, ¿verdad? Yo sé que hay quienes dirán $2 al año para algunas familias es un montón, sí, pero estoy seguro que esas familias han comprado un doble litro de gaseosa, ¿verdad? Y así es como lo comparamos. Nuestro programa cuesta lo mismo por un año que lo que un doble litro de gaseosa cuesta, ¿verdad? Entonces el tema económico no va a ser. Pero con gobierno sí nos gustaría poder tener la apertura de puertas, ¿verdad? Y que nos digan, estas son las escuelas, y que oficialmente nos introduzcan. Muchas veces esa introducción es la que cuesta, en las comunidades no terminan de confiar muchas veces en cosas que son de fuera de la comunidad, muchas ONGs que llegan a ofrecer también y después se van, entonces esa barrera está presente, y creo que así la podríamos ir abriendo con apoyo del gobierno, pero no con fondos del gobierno. Okay. Creo que esa es la línea en la que estamos orientados ahorita, y sin duda escuelas antes que B2C.
Ok, o sea, ahorita lo que pasó en el 2020 fue, ok, me tengo que mover para ver cómo sobrevivo, y en este caso pues encontraste esta oportunidad, pero también te diste a conocer con esta fundación y todo esto que obviamente va a traer más negocio. Sin embargo, el modelo siempre va a ser educación a colegios y escuelas.
A colegios, sí. En donde hemos podido trabajar muy bien, Marcela, es con municipalidades. Es distinto, como son más cerca de sus comunidades y los líderes están más cerca también. Las municipalidades nos han abierto muy bien algunas puertas y sirven como un ente intermediario entre nosotros y las escuelas, ¿verdad? Ellos hacen el programa oficial, nos introducen oficialmente, pero la operación se hace directamente entre OneBot y las escuelas. Yo creo que eso es algo excelente que puede hacer la MUNI, por el hecho que no se involucran en la operación, pero son facilitadores de ese flujo de buenas voluntades sin ellos quedarse en medio nunca, ¿verdad? Yo creo que esa es una muy buena forma de poder operar y expandir los programas, y podríamos ir viendo así con gobiernos locales eventualmente.
Interesante.
Y la otra cambio muy grande, Marcela, es que antes toda la educación se imaginaba presencial o en laptop, y ahora es con celulares, ¿verdad? Y es una realidad que los alumnos están teniendo que ir a trabajar, ¿verdad? Y es como egoísta y surreal que nosotros desde nuestras posiciones digamos no, que los niños regresen a la escuela, ahí deberían estar, ¿verdad? No es justo que trabajen. Cuando vos ves las situaciones de esas familias, no les queda más opción que ir a trabajar. Y qué lindo sería si no tuvieran que, pero la realidad es esa. Entonces, antes, si te ibas a trabajar, tenías que dejar la escuela, ¿verdad? Porque a las 10 de la noche cuando regresabas ya no hay profesores, la escuela está cerrada, igual ahorita están cerradas, entonces ya no podía seguir. Pero con esta infraestructura de servidores locales hemos visto que los niños pueden ir a trabajar y después en cualquier momento puedes seguir con tu curso porque está abierto 24/7. Pero así como si tomaras un curso en Coursera o cualquier plataforma online, podés seguir aprendiendo a cualquier hora. Y hace poco estábamos revisando en la oficina, tenemos en nuestro servidor central el flujo de toda la data que entra y sale del servidor, entonces sabemos cuando están subiendo y descargando tareas. Y haciendo zoom en la gráfica, encontrábamos a las 5 de la mañana, ¡pum!, un piquito de alguien que había subido su tarea. Pero ahí todos pensando como, ¿qué será esto? Y empezamos a investigar y tratar de entender qué es. Y son alumnos que van camino a trabajar, a la milpa, a donde les toque. Pero cuando pasan enfrente de la escuela, donde encuentran internet o donde se puede conectar con uno de los servidores locales, suben sus tareas de regreso y descargan sus videos. Entonces, cuando te pones detrás de esa data y te imaginas esa historia de alguien que pudo subir y descargar sus ejercicios a las 5 de la mañana camino a lo que sea que tenía que hacer ese día, también las historias son bien interesantes, ¿verdad? De esos alumnos específicos.
Y sí, y te vas contextualizando. Ajá, y te contextualizas de la realidad, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, obviamente nosotros somos bendecidos, tenemos esta suerte, pero existe algo, incluso pueden encontrar oportunidades, decir, bueno, listo, entonces, no sé, ver qué otras alianzas se pueden trabajar para proveerles a estos estudiantes alguna que otra más oportunidad, pero qué increíble, o sea, de verdad, y se nota que estás como bien apasionado con esto. Me estabas comentando que vos lees Joe Dispenza, y qué casualidad, porque acaba el podcast que grabé la semana pasada.
¿Ah, sí?
Me dijeron, mira, estoy leyendo Joe Dispenza, y yo estoy empezando a leer Joe Dispenza, ¿será que es algo? Pero creo que es algo que es clave. Entonces, yo no sé si nos puedes compartir como que algunos libros, algunos recursos que te hayan servido a vos, que pues te sacaron de un problema, porque sí era un problema, o sea, era, bueno, ¿cómo vendo esta X cantidad de plata en inventario? Lo muevo sabiendo que no hay clientes ahorita, pero ¿Cómo sobrepasaste ese problema? ¿Qué mentalidad tuviste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué recurso te has basado como para poder tomar ese tipo de decisiones?
Mira, yo creo que es un tema de... Yo ni siquiera le llamaría perseverancia porque suena muy romántico, pero es más necedad, ¿verdad? Una vez tenés claro que los números pueden funcionar y que el modelo realmente funciona, es de necedad, ¿verdad? Y si sos necio, eventualmente lo vas a lograr. Yo creo que esa era la actitud con la que más me podía relacionar en ese momento, y varias veces me preguntaba cuáles eran mis valores, y para mí el más importante, si yo lo pudiera poner, es necedad, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Pero sí, sin duda, hablando de libros, creo que Joe Dispenza me ayudó muchísimo. Hay un tema espiritual ahí, de sentir que somos parte de algo más, ¿verdad? Y que si nos alineamos con lo que pensamos y lo que hacemos y lo que deseamos, y lo hacemos de la forma correcta, ese algo más también se conecta de regreso con nosotros y nos ayuda, ¿verdad? Como cuando el universo se te alinea y las cosas buenas suceden. Entonces, para mí la práctica espiritual fue muy valiosa. Joe Dispenza recomendaría para eso. Y hay otro libro que me encanta que se llama Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Hace una investigación de los 500 empresarios estadounidenses más importantes y va recopilando de ellos los datos, las historias, los valores, y lo convierte como en una guía de algo que todos tenían en común. Y súper interesante algunos temas. Es un libro escrito en 1937, si no estoy mal. Y ahora todos los que leo de negocios pareciera que hacen referencia o alusión a los principios de ese libro. Y habla de un mastermind, que es muy importante, ¿verdad? Es una red de tutores, básicamente. Es este grupo de personas en las que confías en su opinión y les pedís ayuda. Pero él le da un tema, algunos pueden ser humanos reales, ¿verdad? Para mí, Philip Wilson ha sido un gran mentor, Eduardo Montano, de Colegio Montano también, Alba Zuluaga, que también está en educación, hay alguien más que me ayuda con finanzas, y tenés a tu gente real, pero en el libro te habla que podés tener algunos imaginarios también. Él leía las biografías de gente que ya no estaba, por ejemplo, Henry Ford, y él dice, yo me sentaba en mi sala de reuniones y mi sala de juntas, y ahí estaba Henry Ford y estaba Rockefeller, y yo les preguntaba, y les decía, ¿cómo harías tú en tu opinión? Y les preguntaba él solito, imaginario, sus amigos imaginarios, pero parece que le resultaba también. Entonces, pues eso me llamó la atención. Y la otra es que hace una conexión muy fuerte también entre manifestación de lo que querés hacer y una estructura muy clara de negocios, propuesta de valor y como esa combinación de lo que es realista numéricamente y en términos de mercado, pero también con una fuerte alusión al tema espiritual que hace falta. Y el camino de los emprendedores por lo general es bien solitario, lleno de ego. Todos creen que sos este que se lo sabes todo. todos te quieren imaginar como el que está haciendo un montón de pisto y le va bien con todo, y no siempre es así, ¿verdad? Entonces, como que está esta imagen que la sociedad te impone de que sos un emprendedor, que estás logrando las cosas, y vos por adentro estás lleno de dudas y miedos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esos dos libros me han ayudado y los recomendaría muchísimo, no solo a emprendedores, pero a todos los que están pasando por algo que quieren crear en su vida o un obstáculo que quieren sobrepasar.
Sí, y no me vas a creer, pero yo acabo de terminar de leer el Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza. Y cabal, ahí te lo quería enseñar ahí por el video, pero yo estoy escuchando ahorita.
¡Qué bien!
Lo compré ayer.
Buenas lecturas estás llevando, Marcelo.
Pero por eso, o sea, te das cuenta, y creo que a veces está la mispercepción por el tema de esta película de The Secret, de que la gente cree que sabe qué pensar las cosas y van a suceder, sino que sí, obviamente hay que pensar, pero tiene que haber un plan. Incluso una de las 6 fases que habla este libro de Think, Grow, Rich es pensar cuánta plata querés tener, no sé qué, delinear un plan, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer para ejecutar ese plan? Ponerle fecha, y, o sea, es bien práctico, sin embargo, también te explica mucho el tema de, bueno, sí, ¿verdad? Uno puede, por medio de la energía y la física cuántica y demás, como que construir eso a futuro, ver a futuro, construir, olvidarte del pasado, aprender el pasado, pero no basarte en el pasado. Entonces creo que sí es algo que yo lo estoy poniendo en práctica también, te soy sincero, porque creo que es algo bastante interesante, que tiene mucha lógica, que puede venir a construir, ¿verdad? Entonces creo que buenísimos recursos, y te lo agradezco, Juanjo, pero de verdad por tu tiempo, por lo que estás haciendo, creo que es...
A vos, por tenerme aquí, Marcel, gracias.
Hombre, yo creo que si yo soy parte, yo soy un medio para amplificar lo que está haciendo la gente buena, y vos estás aquí siendo invitado. Ahorita, pues, hay mucha gente que nos escucha y que más. Incluso aprovechemos este espacio, Juanjo, ¿qué necesitas? ¿Qué crees que la gente que está escuchando te puede aportar? ¿Necesitas un contacto? ¿Necesitas algún acceso? ¿Qué necesita ahorita OneBot para poder lograr esos objetivos?
Gracias, sí, nos encantaría que si alguien tiene conocidos en industria de educación, sea colegios o sea escuelas públicas, que nos ayuden a darnos a conocer, ¿verdad? No nos tienen que referir, no tienen que decir que somos mejor que nadie ni nada, pero que nos tomen en cuenta cuando están eligiendo qué camino seguir por delante. Acá hay una propuesta que ya está validada por una universidad, que es extremadamente accesible, y que estamos haciendo un verdadero intento por cambiar cómo es que ha estado funcionando la educación hasta hoy. Entonces, solo que nos ayuden a referirnos, darnos a conocer, y solo, y si alguien más nos está oyendo por ahí, está pensando si empieza a emprender o todavía no, tiene miedo, hay que hacerlo, ¿verdad? La única forma de realmente empezar a emprender es empezar y saber y comprometernos a que vamos a estar llenos de fracasos a lo largo de 3 años, por lo menos, te diría yo, pero que es una experiencia súper gratificante, y que lo peor que podemos hacer es no arrancar, ¿verdad? Porque igual estamos pensando en eso, entonces mejor arranquemos, probemos, y después en el camino siempre encontramos la forma de cómo sacarlo adelante.
Nada, buenísimo, Juanjo. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Por LinkedIn, por Facebook?
Es la página web, creo que es lo más fácil, que es OneBot, escrito con un número 1, B-O-T, de robótica, unobot.org, y ahí en la página está información de nosotros, links de contacto y todo lo demás. WhatsApp, ¿verdad? Ahí hay un enlace a WhatsApp también. Y hay un videito que nos hizo la revista de Forbes, donde explicamos un poquito más a profundidad el tema de educación y cómo funciona el modelo de impacto, por si alguien quiere aprender un poquito más de nosotros. Ahí estamos.
Buenísimo, muchachos. Y gracias, Juanjo, gracias por tu tiempo, de verdad, felicidades, te admiro bastante. Espero verte pronto en la Antigua, pues Juanjo está en el cubo ahorita, que es algo que acaba de salir, bueno, no acaba, pero un par de meses, que creo que se está consolidando a todos los emprendedores de la Antigua, y hacía falta, porque creo que hay demasiado potencial allá en la Antigua, hay mucho input de extranjero, entonces también como que eso ayuda bastante a agregarle como que más salsa y conocimiento, así que pues si alguien quiere ir a visitarlo en el cubo.
Sí, ¿verdad? Bienvenidos, aquí estamos en el cubo, justo a la par de Ecofiltro, hay que conocerlo, Marcel, hay un ecosistema súper interesante de gente, como vos decís, pero ya hay fondo de inversión también, startups nacionales, internacionales, y un edificio, mirá la belleza.
La última, tienen. De última, sí.
Sí.
Increíble. Sí. Nada, Juanjo, te lo agradezco, y gracias a todos por haber escuchado aquí hasta el final. Ya saben, pueden contactarlo a través de la página web unobot.org para que puedan, ya sea, pues, recomendar algo o ver si pueden hacer negocios con ellos. Yo soy Marcel Barscut. Gracias, Juanjo Asensio, por tu tiempo. Y este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Y nos vemos en la próxima.
Gracias, Marcel. Nos vemos a todos. Gracias.